¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Señores, hoy es el Día Mundial de las Abejas. Así que, como se puede imaginar, la cosa va de aguijones y picotazos. El primero para los que se andan moviendo por las seis un tanto escocidos porque hay cortes y desvíos en el tráfico por unas obras a la altura de Torrelodones, donde el Ministerio está reparando el paso superior que conecta los dos sentidos de la carretera de La Coruña, y tanto por la mañana de 10 a 2 de la tarde como por la noche de 23 horas a 6 de la mañana le van a trastocar un poquito el camino durante 6 meses.
¿Perdona?
Sí, sí, eso dicen desde la cartera de Óscar Puente. 6 meses en el mejor de los casos, porque advierten de que puede ser peor si llueve, que dada la racha que llevamos, desde que la EMET dijo que iba a ser una primavera seca y con altas temperaturas, pues tenemos aliviando agua incluso del Altazar, cosa que no pasaba desde hacía más de 30 años, y con el edredón todavía en la cama, pues póngase en lo peor. El segundo, para los vecinos de Aluche, que ayer se quedaron sin luz ni agua por la rotura de una tubería en el paseo de Extremadura por las obras de la 5. Pero si hablamos de abejas y picotazos, eran las 11 de la mañana de ayer. Sin nocturnidad ni alevosía, varias personas desplegaron una lona gigante publicitaria desde la terraza del edificio del número 44 de la carrera de San Jerónimo, esquina con la calle Santa Catalina, para tapar las obras del inmueble, pegadito al Congreso de los Diputados. Y fue ponerle y enseguida llegaron varias dotaciones de la Policía Nacional. ¿Qué anunciaba Colonia? ¿Un coche? ¿Qué anunciaba esa pancarta? Pues mire, era de hazte oír, así que se puede hacer una idea. A tamaño extra gigante la cara de Pedro Sánchez, como si fuera Vito Corleone, con una rosa roja quemada sobre el traje. Cara de no estar tramando nada bueno. Y junto a él, sus cercanos y sus casos de presunta corrupción, en su familia y en el partido. Con un código QR con la dirección web elcapo.org, habilitada por la promotora de la campaña. La lona al estilo que hicieron otros con la imagen del hermano de Isabel Díaz Ayuso iba a estar allí, ante el Congreso, un mes. Pero anoche a la 1:10 de la madrugada, a instancias de la Policía Nacional y por auto judicial, los bomberos la retiraron. Y luego están los picotazos que unos y otros se dan cada 2x3 en este Madrid, donde por el canto de un duro los chavales se lían a tortazos por cualquier chumina. La Policía Nacional detuvo anoche en Parla a un total de 16 personas, 7 de las cuales son menores de edad, por participar en una pelea multitudinaria con cinturones y bates de béisbol. Entre los detenidos se encuentran varones de nacionalidad española y marroquí, todos ellos en edades comprendidas entre los 14 y 22 años de edad. Van impuestos a picarnos a todos, a saber qué dirán que ha sido. Si ve que no le cogen el teléfono, puede que sea porque no dan abasto, porque la incidencia telefónica que ha afectado también a muchas radios y medios de comunicación les ha dejado sin servicio. Y poquita broma con la incidencia en su internet fijo, porque está afectando al teléfono de emergencias 112 en parte de España. Aquí en Madrid parece que la cosa va bien, pero sigue habiendo problemas en muchas comunidades donde la actualización de la red les ha obligado a habilitar un teléfono fijo para poder dar servicios. Sí, sí, lo ha oído bien. Todos estos problemas los ha generado la propia compañía. No hay robos, ni sabotajes, ni ciberataques.
Madre mía.
No hay día que no tengamos un sobresalto, ¿eh? Ni noche. Porque mire, será mañana cuando AENA cierre el aeropuerto a las 9 de la noche. Desde esa hora, los vigilantes de seguridad solamente dejarán entrar a los que tengan un billete o una tarjeta de embarque y a sus acompañantes. Y si alguien se pone farruco, llamada a la Policía Nacional, que ellos se encarguen, para eso son de su competencia. Se pone difícil pasar la noche en el aeropuerto, salvo que se demore su vuelo, para persuadir a los que están allí, a los sin techo, que han generado uno de los mayores piques entre instituciones que recordamos. A ver qué pasa a partir de mañana, porque lo sabrá que entren antes de las 9, incluso lo sabrá que no salgan de allí a ninguna hora del día. Al parecer, 33 de ellos ya se fueron el domingo, muchos de forma voluntaria y otros forzados por la policía al pillarles consumiendo drogas o mendigando. Lo cierto es que no existe, como ya le conté la semana pasada, norma alguna que respalde ese cierre nocturno, ya que entra en conflicto con la libre circulación, y en las zonas de tránsito la competencia es de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y no de los vigilantes de seguridad. Así que así está la cosa. Así está la cosa en este Día Mundial de las Abejas, que hay que ver qué faena le hacen a uno cuando lo ocupan una esquina de su casa. Más de 600 enjambres de abejas sin colmena retiran todos los años los bomberos de la región, sobre todo en esta época, que se ponen a polinizar y, oiga, qué celo ponen, ¿eh? Y donde sea, hospitales, colegios, parques. Además, la retirada tiene su peluseo y su protocolo.
En un país multicolor.
Primero los bomberos localizan a la reina, la siguen y cuando la atrapan la meten en una caja caza enjambres y esperan a que el resto de las abejas la sigan y se vayan metiendo poquito a poco, instalándose en los paneles que han puesto dentro. Y así aguardan a que llegue la noche, cuando la actividad de estos inquietos insectos disminuye, y recogen la caja y se la llevan a los apicultores, que reubican a las abejas en el campo. Mire, actualmente hay 13.682 colmenas repartidas en 114 municipios madrileños que tienen una producción de 220 toneladas de miel al año. Pues eso, las abejitas. Son las 12 y 29 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Irene Calderón y Rosa Nahuiza en la producción, y Nacho García en la realización técnica en el estudio, y Óscar Flores en la parte de exteriores. Hablamos de Madrid en este martes y empezamos con el tráfico.
Para encontrar el mejor.
Pues vamos a ver cómo está el tráfico únicamente por las carreteras de la región, porque parece que este problema de Telefónica ha afectado directamente al servicio de información de tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Pues a esta hora ya tranquilidad, normalidad en prácticamente toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, aunque sí que registramos tráfico irregular en la circunvalación M40, en túneles del Pardo, en dirección a la carretera de A Coruña, la A6, pero en el resto de vías, a esta hora situación muy tranquila.
Madrid, noticias.
Pues vamos a contarle lo que está pasando en la Comunidad de Madrid en este martes que se llama 20 de mayo y lo hacemos, como no, con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pepa.
Y empezamos con el presidente de AENA, Maruichi Lucena, que ha pedido al alcalde de Madrid, Óscar, José Luis Martínez Almeida, una reunión con carácter de urgencia con el fin de resolver el grave y delicado problema de las personas sin hogar que pernoctan en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Sí, lo ha hecho a través de una carta en la que Lucena hace hincapié en que la atención social de las personas acampadas allí en Barajas corresponde, a su juicio, inequívocamente al Ayuntamiento de Madrid. El máximo responsable de AENA ha explicado hoy en Espejo Público de Antena 3 que el alcalde, a su juicio, sabe perfectamente que es el Ayuntamiento el que tiene competencias para dar solución al problema.
Él es un abogado del Estado, me consta que de los buenos, y por tanto él sabe que la ley 12/2022 atribuye exclusivamente la atención social primaria en todo el municipio de Madrid, que es donde están las terminales del aeropuerto de Madrid, al Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué hemos tratado nosotros? De ayudar a que ellos hagan su trabajo. Pero por eso yo estoy atónito, porque de repente se desentiende y dice, esto no va conmigo.
Y ha añadido Lucena en esa entrevista con Susana Griso que la Almeida ha sido desleal con él y que la pretensión que AENA tiene es la de ayudar a que el ayuntamiento solvente el problema, porque dice que no tiene sentido hacer un censo de las personas que duermen en Barajas cuando no tienen competencias, afirma, para actuar posteriormente. Bueno, pues a continuación ha habido, como es lógico, respuesta del alcalde de la capital. Ha confirmado Almeida que el ayuntamiento sí acepta acudir a esa reunión, pero matiza que para que sea una verdadera reunión y no una simple foto, AENA debería presentarse con un censo de las personas que duermen en el aeropuerto y debería además convocar a los ministerios del gobierno que tienen responsabilidad en este asunto. Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. Acudirá a la reunión solicitada por el presidente de AENA lo antes posible, ha confirmado el alcalde, que lamenta, por cierto, que la carta llegara antes a los medios de comunicación. Una carta que asegura deja en entredicho la lealtad institucional y que parece más bien, dice, escrita por un diputado del PSC. A pesar de todo, Almeida confirma que si quiere la foto, la tendrá.
Si viene sin el censo, es que no tiene ninguna voluntad de acuerdo. Si viene sin el censo, lo único que está buscando es una foto. La foto la tendrá, porque yo me voy a sentar. Porque lo que no van a poder decir nunca es que yo no me quiero sentar, que yo no quiero tener una reunión. Pero yo reuniones para fotos tampoco, y menos cuando hablamos de 400 personas. Por eso lo que le digo al presidente de AENA es, si de verdad quiere ser presidente de AENA y participar de la solución y no ser partícipe de una batalla política, que hasta el momento parece que está más inclinado por esta opción, que venga con el censo de las 400 personas.
En esa reunión exige también que estén los ministerios de Interior y Migraciones y la delegación de Gobierno. En la carta también Mauricio Lucena le pide que acuda como abogado del Estado, y como abogado de Estado dice le explicará jurídicamente cómo hay que valorar la situación. Le insiste también Almeida, el consistorio no tiene la capacidad legal de intervenir en el aeropuerto de Barajas.
Que yo no tengo la capacidad legal de entrar en el aeropuerto de Barajas, por mucho que se empeñen, y decirle a las personas que están allí, levantaros y os vais de Barajas, y además os metemos en un recurso social del Ayuntamiento de Madrid. Esto legalmente no se puede hacer, por mucho que se empeñen. Es decir, no hay capacidad de poder hacer eso. Y ellos mismos lo saben. Y han dejado pudrir este problema y esta situación. Y ahora pretenden que se solucione.
Por tanto, sí a la reunión, pero con un censo de las 400 personas que allí están pernoctando.
Gracias, Marta. La Comunidad de Madrid, la verdad es que comparte plenamente esa postura del Ayuntamiento. Lo ha dejado hoy muy claro la consejera de Asuntos Sociales del Gobierno de Ayuso, Ana Dávila.
Insisto, la empresa pública AENA, que depende del Ministerio de Transportes, no está haciendo nada para identificar cuál es la situación administrativa de todas estas personas y poderlas atender en los recursos que necesiten, y las administraciones locales y demás administraciones se puedan, bueno, pues poner en marcha a la hora de, pues, incorporar a personas que necesiten nuevos recursos, pero insisto, AENA tiene que identificar cuál es la situación administrativa de todas estas personas, elaborar un censo.
Variadas opiniones para un problema que sigue todavía sin resolverse.
Bueno, y le contamos también que la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha inaugurado hoy la exposición 40 años de la Patrulla Águila Volar en Equipo, que es un homenaje a este emblema de la aviación militar española.
Exposición que se va a poder visitar hasta finales del mes de junio y de forma gratuita en la Real Casa de Correos, en la sede del Gobierno Regional. Nos vamos hasta allí. Pachi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta el 30 de junio pueden acercarse a conocer esta muestra con fotografías, cuadros, vídeos con los espectáculos, equipaciones de vuelos de los pilotos y maquetas escala de ese famoso reactor biplaza C-111, el mítico avión de vuelo de la patrulla que dirige José Javier Sánchez.
Nosotros tenemos la suerte de ser esa cara visible del ejército, de tener contacto con la sociedad a la que servimos y de sentir su cariño, como lo sentimos también hoy. Sentimos cómo la Comunidad de Madrid reconoce nuestra labor, agradece nuestra misión y comparte nuestros valores. Nos ayuda además a conectar con la sociedad.
40 años de admiración de Madrid a la Patrulla Águila, se ha dicho aquí, 4 décadas de admiración a sus profesionales, de servicio a España, ha afirmado la presidenta regional.
Toda una vida acompañando a los españoles en sus mejores eventos, en los más representativos, poniendo su broche de oro con grandeza, con elegancia, haciéndonos sentir más orgullosos de nuestros símbolos, el escudo, el himno y la bandera.
Y sobrevolando, aunque sin mencionarla, la polémica ausencia de esta patrulla cerrando este año los actos del 2 de mayo, una vez que el Ministerio de Defensa vetó la parada militar.
Gracias, Pachi. Añadir que después de ese acto en Sol, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la comunidad, Mariano de Paco, se ha felicitado por el hecho de que las llaves de Belintonia, la casa del poeta Vicente Aleixandre, se encuentren ya desde ayer en poder del Gobierno Regional tras la adquisición del inmueble en subasta pública.
Ayer por fin tuvimos en nuestras manos las llaves de la casa de nuestro premio Nobel y penetramos en ese maravilloso jardín con ese cedro que lo preside, y la sensación, como digo, era de profunda alegría porque comienza un gran proyecto para la ciudadanía, comienza un gran proyecto para la cultura y comienza un gran proyecto además de escala universal.
Eso sí, ha reconocido Mariano de Paco que Belintonia ahora va a tener que ser sometida a una rehabilitación.
Y en el Ayuntamiento de Madrid tenemos semana de comisiones, comisiones preparatorias del Pleno del Consistorio que tendrá lugar el próximo martes.
Eso es, acaba de comenzar, por ejemplo, a las 12:30 la de Economía, Innovación y Hacienda, las tres áreas que dirige Engracia Hidalgo. Y antes ha tenido lugar la de Cultura, Turismo y Deporte, en la que ha habido polémica sobre la reforma y explotación del Palacio de Congresos y Exposiciones del Paseo de la Castellana, que recientemente ha sido aprobada por el Gobierno Central. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha presentado ese hecho como un gran logro en favor de Madrid y le ha contestado la delegada de Turismo del equipo de gobierno de Almeida, Almudena Maillo.
Una excelente noticia para dinamizar el sector turístico y empresarial de la ciudad, pero también es un ejemplo del compromiso que tiene el gobierno de Pedro Sánchez con esta ciudad para desmontar todas las mentiras del alcalde que le acusa de maltratar Madrid. Ahora dirán que llega tarde porque ya no saben cómo criticar al gobierno de España.
Permítanme que empiece con un titular, que lo tiene. Maroto, ministra de Turismo. 24 de mayo de 2019, casualidad, 3 días antes de las elecciones. Anuncia que sacará muy pronto el concurso para abrir el Palacio de Congresos, que en 2 o 3 años estará. 6 años después. Y viene aquí a pedir que le demos una medalla, de verdad. Yo hoy pensaba que hoy usted venía a pedir perdón, que es lo suyo.
Eso se ha escuchado hoy en esta comisión en la Casa de la Villa.
Y la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, a la que antes ya escuchábamos, ha entregado hoy los premios Enrique Maya, que personas y entidades que contribuyen a la promoción social del pueblo gitano.
Eso es, 15ª edición ya de estos premios, que coincide con la celebración el próximo sábado 24 de mayo del Día de los Gitanos Madrileños. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, hoy la Comunidad de Madrid celebra el Día de los Gitanos Madrileños con la entrega de los premios Enrique de Maya. Se trata de una jornada en la que además se conmemora el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a la península ibérica. Galardones con los que el gobierno regional quiere destacar la aportación de los más de 100.000 gitanos que viven aquí, un ejemplo de pluralidad, señala la consejera Ana Dávila.
Algo especialmente relevante al cumplirse el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a la península ibérica y los 541 años desde que aparecieron en esta región para quedarse y para hacerla mejor, porque la Comunidad de Madrid no se entendería sin vosotros.
Premiados como Elías García Vargas en la categoría de las artes por su esfuerzo y talento, o el Ayuntamiento de Torrejón por su apoyo y compromiso a través de proyectos socioculturales. También el aula de compensación educativa, El Madroñal.
El Madroñal es para nosotros más que un centro educativo. Es nuestro espacio de seguridad y protección. Y como hemos dicho, de oportunidades. Oportunidades de poder llegar donde queramos. Oportunidades de ser un ejemplo para otras chicas y chicos como nosotras.
Premio especial también para el movimiento asociativo de las entidades que ayudan a la integración del pueblo gitano.
Gracias, Marisa. Y por su parte, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha firmado hoy un convenio de colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer.
Convenio para desarrollar de manera conjunta actuaciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos y acciones también de prevención y control del consumo de tabaco. Álvaro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Este acuerdo se centra en detectar y derivar a usuarios afectados por el cáncer tanto a centros sociales y de salud municipales como a la Asociación Española contra el Cáncer. Al mismo tiempo, pretenden potenciar la colaboración entre el personal técnico de las dos instituciones para diseñar procesos de acompañamiento y ayuda a personas con esta enfermedad. Por otro lado, pretenden llevar a cabo actividades para prevenir y controlar el consumo de tabaco, centrándose sobre todo en la prevención del inicio en la población más joven. Inma Sanz, vicealcaldesa de Madrid, ha remarcado la importancia de este convenio para ambas partes.
Evidentemente, la experiencia, el recorrido que tiene la Asociación Española contra el Cáncer, específicamente en todo lo que tiene que ver la prevención y esta generación de hábitos saludables en que no se llegue a enfermedades como el cáncer, pues es muy buena y es de una larguísima trayectoria y, por lo tanto, pues nos vamos a beneficiar de su experiencia y también ellos de la nuestra, ¿no?
Este convenio tendrá una vigencia de 2 años, prorrogables por 2 años más.
Gracias, Álvaro. Y de la parcela sanitaria contamos hoy que el Hospital 12 de Octubre está celebrando este martes su maratón de donación de sangre.
Bajo el lema Mayo nos regala flores, tú nos regalas vida, y con el objetivo de alcanzar las 300 donaciones en una sola jornada. María Baraza, buenas tardes.
Buenas tardes. Esta jornada de donaciones que está teniendo lugar hoy tiene el objetivo de alcanzar las 300 donaciones. La campaña la coordina el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid y ha propuesto 2 puntos de donación. Uno de ellos en la sala de donación del nuevo hospital de 8:30 de la mañana a 8:30 de la tarde y otro en el centro de actividades ambulatorias de 8:30 a 5 de la tarde. Muchos de los donantes que ya han acudido a los centros de donaciones animan a los ciudadanos a que acudan a donar.
Lo más importante es que la sangre da vida, ¿no? Y cuando realmente tenemos una operación necesitamos mucha sangre y eso no te das cuenta hasta que te pasa. Así que yo diría a todos los compañeros de Carabanchel y compañeras que se animen a donar.
En enero la cifra de donantes alcanzó más de 250 personas y en esta campaña los que participen en la donación de primavera recibirán un detalle por su colaboración. El Hospital 12 de Octubre ha asegurado que necesitan más de 20.000 donaciones al año para cubrir las necesidades de los pacientes. Un gesto sencillo, dicen, que puede salvar vidas.
Gracias, María. Y San Sebastián de los Reyes ha inaugurado la exposición de las obras de su primera Bienal de Arte Contemporáneo.
Bienal que acoge las mejores propuestas presentadas a este concurso puesto en marcha por el Ayuntamiento para tratar de reunir en la ciudad a algunos de los trabajos de los mejores artistas de todo el mundo. Más de 300 personas se han postulado ya con sus trabajos en distintas disciplinas. La muestra, hay que decir que está abierta al público hasta el 29 de mayo en la Sala Martín Chirino, en el Centro Cultural Pablo Iglesias de San Sebastián de los Reyes, y exhibe las mejores propuestas de los artistas candidatos, con montajes que van desde la pintura hasta la escultura, videoarte o fotografía, realizados tanto por artistas amateurs como por artistas con una larga trayectoria.
Y la Feria de Libros de la Cuesta de Moyano acogerá este domingo, en el marco de su centenario, el tercer encuentro del ciclo de tertulias Generación Moyano, que estará dedicado en esta ocasión al humor de los años 60 y 70.
Eso es, la Asociación Soy de la Cuesta ha explicado que este evento tendrá lugar en la caseta 22 de la feria a partir de las 12 del mediodía, el domingo, recordamos, y contará con la participación de gente como Joaquín Reyes, Edu Galán, Sergio del Molino y Lawrence Wessler, con quien se rendirá además homenaje al centenario de la revista The New Yorker. Además, esta tercera tertulia va a abordar las décadas que vieron nacer a fenómenos del humor en el papel, como la codorniz, la famosa codorniz, con Miguel Miura, Álvaro de la Iglesias, Manuel Summers y Cándido del Frente, y con colaboradores como Rafael Azcona, Mingote, Forges o Gila. También Hermano Lobo, otro de los clásicos, desde 1972 hasta 4 años después, hasta 1976, con Chumi Chúmez, Forges o Peric.
¿Cuánto talento, eh? ¿Cuánto talento?
¿Cuánto humor?
Madre mía, qué arte. Bueno, y el Ayuntamiento de Majadahonda celebrará entre el viernes 23 y el domingo 25 su primera Feria de la Movilidad.
Sí, un evento que va a reunir en el Parque de Colón a una docena de concesionarios locales, con una amplia muestra de coches eléctricos e híbridos, así como descuentos especiales para los que asistan. La feria, que la organiza la Concejalía de Movilidad y Comercio, va a contar con la colaboración del Círculo de Empresarios de Majadahonda, la Policía Local y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, entre otros. Los visitantes van a poder conocer de primera mano las novedades del sector y acceder a pruebas de conducción, además de beneficiarse de ofertas y facilidades de financiación en vehículos de última generación.
Y acabamos este repaso informativo en el Teatro Mira de Pozuelo de Alarcón, que va a acoger mañana miércoles 21 de mayo a las 7:30 de la tarde una de las funciones teatrales de la 19ª edición de la Bienal de Teatro 11.
Sí, un evento, hay que recordar, que por vez primera se lleva a cabo aquí en la región, en la Comunidad de Madrid, y que se celebra hasta el 24 de mayo. Hablamos de una muestra de teatro inclusivo, ya que los actores son ciegos o presentan algún tipo de discapacidad visual. Así, la obra, que se va a representar en Pozuelo, como decías tú, mañana miércoles, se llama Pervertimiento y corre a cargo de la compañía Balacar.
A las 2:30 te volvemos a escuchar. Hasta mañana, Óscar.
Hasta mañana, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Parece que sí, que se acerca el buen tiempo de una vez por todas, pero no, sí, es que no hemos hecho los deberes, pero es que no hemos hecho, pero nada, absolutamente nada. Sí, no habíamos prometido que este año adelgazábamos, no habíamos dicho después de la Semana Santa que esta vez sí. Mire, anda por aquí Marta, que es experta en dietética de Laboratorios Clinitec, que tiene un gran plan, ya verán. Un gran plan para perder peso y volumen en muy poquito tiempo. ¿Cómo estás, Marta? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa, y buenas tardes a todos los siguientes. Encantada de estar con todos vosotros y, por supuestísimo, con el plan 2-3, sin esfuerzo, ya perdemos de 6 a 8 kilos en un mes. ¿Qué ganas tenemos de que se acerque el verano? Y necesitamos ya recuperar el peso. Bueno, necesitan aquellos que no habéis probado el plan 2-3, porque con el plan 2-3 vas a notar que, bueno, que vas a bajar peso más rápidamente, más fácil de lo que te imaginas, volumen y, sobre todo, que sabemos que estás cansado de probar miles de dietas, de pasar hambre, de no adelgazar, de que se te acumule la grasa localizada, llama ahora. Llama ya al 900-494-134, que a los pocos días nos entenderás. 900-494-134, porque tienes resultados al momento, Pepa.
Hola, Marta.
Sí, estás aquí.
Estás ahí. Bueno, pensaba que sí. Se había ido. Digo, no sabéis.
No, estoy aquí.
Tiene efecto, no, pero además inmediato, porque además no solamente el teléfono es gratuito, sino que ahora mismo usted llama. Dale teléfono, Marta.
Pues mira, teléfono gratuito 900-494-134 Y aquí vamos a, pues bueno, vamos a explicarte de que con el plan 2-3 vas a poder perder de 6 a 8 kilos en un mes. Importante para todos, esa está realizado con ingredientes totalmente naturales, que el secreto es la fórmula 100% natural, que tiene una evidencia científica, sin químicos, con registro sanitario y farmacéutico, sin efectos secundarios, y además que lo puedes combinar con tu medicación. Muy, muy fácil de hacer, además llamando al 900-494-134, te vamos a dar esas pautas de nutrición totalmente gratis. En tan solo 3 semanas, ya la primera semana, lo bueno que tiene, Pepa, que vamos a eliminar líquidos, que te deshinchas, que es diurético, y que vas a perder 2 a 3 kilos ya, y mucho volumen en la primera semana. En la segunda semana, con los probióticos, notarás como un vientre plano, como reduces los michelines, te sientes más ligeros y además que te calma la ansiedad y el apetito. Así que llámame ahora mismo al 900-494-134, que sin desplazarte a ningún sitio tendrás el plan en tu domicilio. 900-494-134, y además con una fantástica promoción, si dicen, como siempre dicen, que llaman de tu parte. Pero ¿qué me estoy encontrando, Pepa? Que hay ya muchas ganas de recuperar la silueta, que quieren hacer los deberes, que además es económico, es efectivo, que ya conocen, bueno, pues que llevamos más de 15 años a nivel nacional con el método Plan 1-2-3, que pidan la promoción de parejas, porque te viene, escucha bien, el plan 1-2-3 para ti y otro para quien tú más quieras, el jarabe diurético, que además elimina gases y retención de líquidos, y de regalo te viene un plan más para ti, el plan dúo fuerte, o para quien necesite bajar más peso, seguir perdiendo peso, y sobre todo que es saciante y que activa el metabolismo. Llama, que te llevas el plan dúo fuerte de regalo si pides la promoción de pareja. 900-494-134.
Eso además, sí, ya, ¿no? Incluso para celíacos, diabéticos, deportistas, sí, personas con problemas de tiroides y regulando, como bien dice Marta, tus niveles de colesterol, tensión, azúcar, y en muy poquito tiempo, llamando a ese 900-494-134. Ya sabe, infórmate y sin compromiso y prepárate para adelgazar y bajar muchísimo volumen, que enseguida te lo mandan a casa, las consultas son gratis, incluso ese teléfono es gratuito. 900-494-134. Un besito enorme, Marta.
Igualmente para vosotros. Gracias, Pepa.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Recupera.
Bueno, esto es un poquito enrevesado, pero se lo va a contar muy bien Irene Calderón. Y es que hoy comienza en Madrid el mayor encuentro del sector de los data center. Estos son los centros de datos que, bueno, que se celebran en el sur de Europa. Va a reunir a más de 2.000 profesionales del sector para debatir acerca del desarrollo de las nuevas infraestructuras digitales que tienen su WhatsApp. Irene, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Sí, al data center lo definen como el corazón y los pulmones de la transformación digital. Todo lo que pasa en Internet, en el móvil, en la tablet, en el ordenador o en la Smart TV, ocurre porque hay un data center detrás.
Todos los datos que usamos se almacenan y procesan los servidores que viven en el data center, ¿no? Cuando mandas un WhatsApp, un email, usas cualquier red social o ver tus series favoritas, necesitas un data center que esté procesando esos datos, ¿no? El data center, como siempre decimos, es la casa de Internet, ¿no? Es la infraestructura física que alberga los servidores, el almacenamiento, los sistemas de comunicación, donde se aloja físicamente lo que conocemos como el cloud, por ejemplo, ¿no? Es lo que te permite usar Internet, un millón de cosas que hacemos hoy de forma digital, ¿no?
Si se apagasen, no podríamos mandar un WhatsApp o hacer una transferencia bancaria. De hecho, dice José Luis Friebel, director general de Data Center Dynamics, que ni en el apagón se fueron a negro.
Cuando hablamos de que los hospitales con generadores o los aeropuertos siguieron funcionando también porque tenían los sistemas de TI, ¿no?, de tecnología de información, que podían acceder gracias a que los data centers seguían funcionando, ¿no? Hay que manifestar y que ha quedado patente que tras el apagón hay que invertir más en infraestructuras digitales que sean resilientes en este sector, que debemos ser considerados un sector clave y es vital que seamos considerados infraestructuras críticas, ¿no?
El sector del data center ha crecido enormemente en los últimos años y con la llegada de la inteligencia artificial aún más. De todo esto van a hablar en el evento DCD Connect Madrid. Va a haber foros temáticos, debates y más de 130 zonas de exposición.
los data centers suelen funcionar 100% con energía renovable, son los que han impulsado la directiva europea de eficiencia energética en data centers. Es una industria que es nativa sustentable porque intenta siempre buscar, y en este congreso de hoy y de pasado vamos a ver sobre todo eso, ¿no? Que hay una preocupación real en los data centers por fomentar la sustentabilidad y la eficiencia energética, y sobre todo se ven muchas ganas siempre de innovar.
Van a asistir representantes de más de 30 países para compartir esos conocimientos y establecer esas conexiones estratégicas. Se celebra hoy y también mañana en el Eurostars Madrid Tower.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Hola, Carlos.
Sí, la mesa. Está, ¿eh?
Sí, es bonita, que sí. Es la de siempre, veo recanto. Porque es martes y los martes estamos en los recanto, ya sabe. En la avenida Somosierra número 18 de San Sebastián de los Reyes. Usted llega, llame por teléfono antes porque es que no sabe el éxito que tiene los recanto. Habla con Juan y cuando llegue aquí, que la atienda Juan. Hola, Juan.
Buenos días.
Buenos días.
¿Qué día más bonito, que sí?
Sí. Sí,
los
sí.
Bichos es que vivimos en el verano.
Ah, tú eres bicho. Pues hoy es el Día Mundial de la Abeja, no sé si tiras por ahí.
Vaya animal ese, ¿eh?
Sí, vaya bicho, insecto. Bueno, sí. Vaya animal. Bueno, y aparte de los insectos que viven y vuelan, tenemos los que nadan y algunos.
Seguimos. Sí, un éxito con el atún. Madre mía.
Mucho.
De verdad, sí. Una maravilla. Claro, es que hay que probar esa parpatana, hay que probar ese tartar que preparamos el instante.
Oye, ¿y el jamoncito ese que hacéis también de atún, lo seguís haciendo?
Adolfo el otro día cortó un filete de una, así muy finito, y tenía un aspecto.
Hombre.
Madre mía.
Es que muchas veces cuando vemos un buen atún, dan ganas de llevárselo a la boca tal cual, ¿eh?
Es verdad. No, es que es algo tan sumamente peculiar, y esa explosión de esa grasa que tiene, ¿no? Ese sabor, que es magnífico en la boca, es una sensación única.
Y de primero, o sea, vamos a ver, estamos con las jornadas del atún aquí en Orrecanto y en Ogrelo también, ¿verdad?
Sí, sí.
Estamos con las jornadas del atún y los sirven esa...
una degustación.
Es que estoy viendo un tío colgado, míralo, desde el edificio.
Te distrae.
Me acabo de devolver loca. Digo, ¿qué hace ese señor colgado del edificio? Es que está pintando. Madre mía, qué valientes, de verdad. Sí. Bueno, que ¿de cuántas formas podemos degustar
como
el atún?
Quieran, la degustación que hacemos lleva tartar de atún, lleva la barriga, que va a la plancha, lleva la parpatana, que es a la brasa, con un espectáculo de verdad, de plato, y morrillo o carrillera, o carrillada, que del atún, que son también, es que son las partes más, tanto la parpatana como el morrillo, como la carrillada, tienen todavía una potencia de sabor extra.
¿Y cuánto tiempo vamos a estar ahí con estas jornadas?
Bueno, eso había que preguntárselo más a Adolfo. No sé el tiempo que habrá, ni la pesca ni la captura que habrá habido este año después de la almadraba, y no sé la verdad si el tiempo que va a estar, pero yo creo que todavía 10 o 15 días le quedan.
¿Y de marisco cómo andamos?
Magníficos, tengo unos percebes de roncudo.
Esos como
madre
son,
mía, de vida. Yo que le digo de Roncudo, pero es de Roncudo, es de la zona de Arteixo, Ortigueira, Cedeira, toda esa zona que hay mucho acantilado ahí. Y ahí el percebe es algo fuera de serie.
¿Grandecito o cómo?
Sí, es gordito, limpio, tiene la uña de esta que le sale la boca roja porque ha hecho la del sol y el...
Sí, sí.
¿Sabes? Es el rey del mar, para mí es el rey del mar.
Bueno, te dejamos terminar de comer y luego te acercas de nuevo, nos cuentas qué tenemos hoy de menú.
Encantado.
¿Vale? Hasta ahora, Juan, ya sabe, avenida Somosierra, número 18, San Sebastián de los Reyes, aquí está Orrecanto y en la calle Menorca 39, Ogrelo.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Las mañanas, los protagonistas del día con Carlos Alsina.
La vicepresidenta tercera del gobierno de España, también es ministra para la transición energética y el reto demográfico. Sara Gessen, del apagón, todavía no es posible asignar ninguna responsabilidad concreta a ninguno de los operadores.
Cuando sepamos las causas, tendremos las responsabilidades. Nosotros estamos identificando las causas para poner las medidas y que no vuelva a ocurrir algo así.
Cada día, Carlos Alsina con los protagonistas de la actualidad en Más de Uno. Escucha la entrevista en la web y en la app de Onda Cero, tu radio. Más de uno Madrid. Onda Cero.
Bueno, parece que cerramos el grifo un poquito, por lo menos unos días. Rosana Guiza, buenas tardes.
Buenas tardes, lo cerramos, sí, se han acabado las lluvias por el momento. Ya te dije ayer que a 15 días vista no se espera ninguna gota. Hoy vamos a tener una tarde tranquila y con temperaturas bastante buenas, 26 grados en toda la comunidad, menos en la sierra que tienen 23, que tampoco está mal. Mañana ya es miércoles y no hay ningún tipo de aviso ni alerta. Nubes decorativas, sobre todo en las horas centrales del día. Y las temperaturas que vuelven a subir, 26 grados en Villalba, 27 en Navalcarnero, 29-30 grados en el resto de la comunidad, las mínimas prácticamente igual, 9 en la sierra, 10 en Aranjuez y en torno a 12 grados en el resto. Es verdad, Pepa, que esta semana vamos a estar en un vaivén de temperaturas, unos días más, otros menos, suben, bajan, pero siempre por encima de los 23 y nunca pasando los 30 grados, como una montaña rusa, así más o menos. Los índices, ¿qué es lo que te preocupa? Pues están a tope, hija, lo siento.
Sí, no, sí, sí, ya.
Los ultravioletas, los de polen, y los días van siendo más largos, 14 horas 36 minutos de luz. Por cierto, he leído que la luna se va alejando cada vez más de la Tierra.
Anda.
Sí, los científicos afirman que esto alarga los días terrestres un milisegundo por siglo. No sé yo si esto significa que dentro de, por ejemplo, varios siglos, los días tendrán 25 horas. A esto lo tengo que investigar.
Porque, pues a algunos sí, nos vendría bien, ¿eh?
Sí, sí, estaría muy bien. Pues eso, que la Luna se va alejando y se teoriza que la separación de la Luna con la Tierra no ocurrirá hasta que el Sol se convierta en un gigante rojo que va a destruir la Tierra dentro de miles de millones de años. Así que me quedo tranquila porque no nos va a pillar ni a nosotros ni a nuestros descendientes más cercanos.
No. Efectivamente. ¿Y cómo se sabe esto, Rosana?
Pues mira, durante las misiones Apolo, la NASA colocó reflectores en la Luna. En las 5 décadas transcurridas desde entonces, los científicos han disparado rayos láser a esos reflectores para calcular cuánto tiempo tarda la luz en regresar a la Tierra. Mira qué listos. Uh-huh. Esto llevó a una gran revelación. La Tierra y la Luna se están separando. Un divorcio a la vista.
Qué friki eres.
Sí. Soy un poco, eres tu friki, ¿te gustan las cosas frikis?
No te creas, yo nunca he entendido la Guerra de las Galaxias, me aburría. Sí, ya, yo sé que soy la rara, pero...
Bueno, no, a lo mejor son los raros ellos, no lo sé, o nosotros. Fíjate que el próximo domingo, 25 de mayo, es el Día del Orgullo Friki, cuyo objetivo es cambiar esa percepción sobre, que tenemos sobre las personas que tienen comportamientos diferentes, promoviendo la aceptación de la cultura friki, que incluye, pues, un montón de cosas: videojuegos, cómics, fantasía y ciencia ficción. Es una fecha de celebración y exaltación de la amistad entre los apasionados de esta cultura, donde los frikis de todo el mundo muestran su amor por lo geek o geek, que es, no sé muy bien lo que es lo friki, vamos. Jorge Amérigo es director del Centro de Ocio y Comercial X Madrid y nos explica qué es ser un friki.
Nosotros en X Madrid entendemos que ser friki es ser un fan o un ferviente seguidor de todo tipo de pasiones, de los personajes de películas o novelas, de las motos, de Harry Potter, de la música de los 80s, un sinfín de aficiones. Y por eso, durante 3 días, programamos todo tipo de contenidos y espectáculos frikis.
Hombre, visto así, en el fondo todos somos un poquito frikis, ¿no?
Sí, sí.
Hombre. Oye, Rosana, ¿y por qué el 25 de mayo?
Pues se escogió este día porque conmemora el lanzamiento de la película La Guerra de las Galaxias de 1977. Celebrar este día fue cosa de España, surgió de aquí, un español. En 2006, un bloguero español, Germán Martínez, planteó la celebración de un Día del Orgullo Friki en un foro, en el foro del Universo Marvel. Al año siguiente se organizó la primera celebración y a partir de ahí, pues hemos creado un monstruo, Pepa. Incluso se creó un manifiesto que contiene una lista de derechos básicos y responsabilidades de los frikis. Tuvo tanto éxito la propuesta que se empezó a celebrar ya internacionalmente varios años después.
Derechos básicos y sí, responsabilidades de los frikis.
Sí, claro, es, esto tiene una responsabilidad.
Oye, ¿y qué acontecimientos se esperan en Madrid para celebrar este día?
Pues este Centro de Ocio y Comercial X Madrid celebra unas jornadas con mucho orgullo friki para conmemorar este día. Del 23 al 25 de mayo, el fin de semana próximo, con muchísimas actividades gratuitas. Nos las cuenta Jorge.
Todos los que nos visiten podrán disfrutar de los dos concursos más esperados por el público, el de disfraces y el de K-pop, que son ya tradición y referencia en el orgullo friki. Y tendremos además un amplio programa con el Campeonato Nacional de Cubo y Rubik, Princesas Disney, conciertos, exhibiciones y cursos de espadas láser, mercadillo friki, espectáculos y el Friki Karaoke para concluir el domingo. Podéis consultar toda la programación en www.xmadrid.com.
Fíjate, Pepa, que este evento se ha convertido ya en una cita clave y es cada vez más popular. ¿Tú sabes lo que significa todo esto? Estas palabras geek, K-pop, cosplay...
No tengo ni la menor idea.
Pues yo tampoco.
Ahora, lo del karaoke friki...
Es maravilloso. Y
es el karaoke normal, porque todos los karaoke son más frikis.
Sí, bueno, ahora, damos todo, lo lleva incluido el frikismo. Pues tienes que ir para ponerte al día. Te veo vestida de princesa Disney, ¿eh?
Bueno.
Te pega.
Sí, sí.
Además...
Me pega todo.
Habrá un mercadillo friki, evidentemente, con más de 35 expositores. ¡35! Para poder comprar todo tipo de artículos frikis. Este evento se ha convertido ya en un gran referente en este mundillo que es cada vez mayor. Jorge.
Este año celebramos la quinta edición del Orgullo Friki, ya que año tras año hemos ido ganando más visitantes intergeneracionales y más repercusión, por lo que el público que acude cada año nos pide repitamos el evento, que se ha convertido en una cita obligada para todos nuestros visitantes que no deben perderse.
Perfecto. Pues. Bueno, pues también un día para no perderse, porque como bien decía Rosana Huiza, al inicio del tiempo, de la previsión del tiempo, nubes decorativas es lo que vamos a tener.
Eso es. ¿Y calorcito?
Ay, sí, que suba un poquito porque yo estoy helada. Y sí. Irene también, estamos congeladas.
Vaya dos.
No, sí,
si pudiera pasar yo un poco de mi calor...
Anda. ¿Cómo es el abanico ese que te has traído?
Lo tengo que se llama Putos Sofocos.
Putos Sofocos.
Lo voy a subir a las redes para que lo vean.
Hasta dentro un ratito, Ro.
Venga, hasta ahora.
Esta es la Sportiva.
Hola, Félix José Casillas.
¿Qué tal, Pepa? ¿Qué tal? Aquí estamos sobreviviendo, un poquito porque no tenemos fútbol. ¿Qué? No hay fútbol entre semana, ¿y ahora qué hacemos? Hasta el viernes que juega el Betis.
¿Cómo lo estáis pasando fatal, no?
Pues mal, sí, mal, ¿no? Mal, se pasa mal, sí.
Porque hacemos uno, terapia de grupo,
sí,
nos unimos todos.
Se levanta
todos.
Y no puede mirar la tabla de resultados ni la clasificación, eso no se mueve, no pasa nada.
Es verdad.
Así que qué sufrimiento. Bueno, es verdad que siempre encontramos alguna cosita. Uh-huh. ¿Sabes que hoy hay partidos de Premier? Hoy hay Liga Inglesa.
¿Ah, sí?
Sí, sí, además Pep Guardiola se juega a estar la próxima temporada en Champions, porque el City de momento no está clasificado para la Champions. Eso sería un notición a nivel europeo, si el City no se mete en la Champions. Y por cierto, recordaba antes en la redacción que bueno, mañana se juega en Bilbao la final de la Europa League y la van a jugar dos equipos ingleses, el Manchester United y el Tottenham. Más de 55.000 ingleses mañana por las calles de Bilbao, y repartidos mitad de uno, mitad de otro. En principio se llevan bien y no debería haber problemas, pero en el 2019 también se jugó una final aquí en el Metropolitano entre el entonces Liverpool y el Tottenham. Y bueno, la verdad es que salió la cosa bastante bien y se controló muy bien y fue uno de los motivos de orgullo del Metropolitano, ¿no? Tener una final de la Copa Europa y que no hubiera incidentes graves entre los hinchas ingleses. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Y además, hoy en el partido del City, el equipo de Guardiola, que se enfrenta al Bournemouth, que es el equipo de Iraola, que el año pasado era entrenador del Rayo. ¿Has visto cómo esto no...?
Sí, sí, todo está
todo hilado. Es posible que juegue algunos minutos, o al menos está en la lista, Rodri, que es el gran futbolista español de momento y que ha estado lesionado mucho tiempo y que a lo mejor, oye, puede echar una mano. Yo creo que a la selección va a ser un poquito pronto, pero un jugador interesante y quizá también futurible para el Real Madrid, porque ahora ya estamos también, no hay fútbol, pero estamos con todo el rollito este del mercado, de las ofertas, del interés, de lo que gusta, de lo que no gusta. Bueno, todas esas historias. Hablando de entrenadores, Klopp, que fue entrenador de Liverpool y que lo dejó, dicen hoy en Italia, algún periódico italiano, que va a ser el nuevo entrenador de la Roma. Y digo esto, a alguno le sonará, que nos está escuchando ahora mismo, algún oyente, y dirá, oye, Klopp a la Roma, si la Roma es un equipo así de segundo nivel en Italia, no de los top, y Klopp, que siempre ha sido un entrenador que ha gustado muchísimo al Real Madrid y que ha caído muy bien en el Madrid, le dice no al Madrid y le dice sí a la Roma. Luego ha dicho la gente que no era verdad.
¿Pero es que le dijo que no al Madrid?
Al Madrid siempre le ha gustado Klopp. No, ahora vamos a hablar con Fernando Burgos, que no sé si tiene esa información, si el Real Madrid directamente le dijo a Klopp, oye, ¿te quieres venir? Pero que Klopp ha estado en el radar del Real Madrid, siempre lo estuvo, históricamente, históricamente. Pero hace ya muchos años, muchos años que Klopp ya sonó para el Real Madrid porque hizo una gran labor en el Borussia Dortmund. Pero bueno, luego se lo preguntamos a Fernando Burgos, como le vamos a preguntar otras cosas. Porque hablando de entrenadores, Ancelotti está fuera, Simeone se queda, Íñigo, el del Rayo, ha renovado una temporada más, Borja del Lega va a ser que no, pase lo que pase, va a ser que no. ¿Y qué pasa con Bordalás? Esa es la gran estrella ahora mismo del mercado de los entrenadores. Está Alberto Fernández toda la mañana con el teléfono. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Félix, Pepa, ¿qué tal? Muy buenas. A ver, es verdad que ahora con el Getafe ya salvado, la permanencia lograda matemáticamente, entra en escena el futuro de Bordalás, que ya hemos contado aquí que se ha reunido con Ángel Torres para planificar la plantilla de la próxima temporada. De hecho, me decían que esta misma semana tenían hablado volver a hacerlo, una segunda reunión, pero aunque ya hayamos contado en Onda Cero que el Sevilla, sonaba desde Sevilla que había un interés en Bordalás, pero oficialmente no había habido ningún contacto, sí que ya han hablado técnico alicantino y club hispalense, y la información que nos llega es que esta semana, estos próximos 7 días, pueden ser clave para el futuro de Bordalás. Habrá una reunión ya presencial de emisarios del Sevilla con el entorno de Bordalás para hablar y negociar sobre un fichaje de cara al club hispalense. Bordalás tiene contrato con el Getafe, está planificando la plantilla, pero él tiene una cláusula, como hemos contado, que se puede liberar a partir del 30 de junio. Así que vamos a ver qué ocurre con el futuro de Bordalás, pero repetimos, semana clave, no está seguro que vaya a seguir en el Getafe, porque si el Sevilla le consigue convencer, podría dejar el club azulón en esta su segunda etapa.
Gracias, Alberto.
Hasta luego. Alberto, esta
ahí
mañana.
Está, pues Bordalás, que va a estar en nombre de mucha gente, y luego, claro, si Bordalás se va del Getafe, pues el Getafe tiene que buscar entrenador, y no es fácil hacerlo como lo ha hecho Bordalás en el conjunto azulón. Ayer te veía muy interesada, Pepa, en el asunto de Correa, que había celebrado allí, bueno, pues la despedida en el Metropolitano, y luego decía Janoye que el Atleti le ha dicho que bueno, que tiene contrato y que no tiene ofertas. Y luego Jano por la noche, en Radio Estadio Noche, pues amplió un poquito más la información, que refrescamos ahora. Jano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Félix, Pepa. Bueno, pues no hay novedad en el día de hoy con lo que contábamos ayer, pero sí, bueno, pues se traslucen algunas cosas, ¿no? Yo creo que Correa se precipitó un poquito al intentar, pensando él, yo creo que de buena fe, que podría ser su último partido en el Metropolitano por recibir el cariño, que además se lo merece, de la afición. Un jugador que ha estado 10 años en el Atleti, que no ha dado ningún problema, que ha estado 10 años de suplente y que se merece ir a un proyecto a ganar dinero y a ser la estrella de un equipo, como parece ser, porque en el club nos remiten a quien haya dado la información de lo de Tigres, porque insisten en que no ha habido ninguna oferta, pues que su futuro pueda estar ahí. El representante de Correa es Fernando Hidalgo, que es el mismo de Julián Álvarez, tampoco se ha puesto en contacto con el equipo rojiblanco. Vamos a ver qué es lo que ocurre. En principio habrá que esperar, pero lo que está claro es que el Atlético de Madrid entiende que su jugador tiene contrato hasta 2026, que Cholo Simeone cuenta con él y que evidentemente no lo van a regalar, y mucho menos por el precio que se ha publicado, esos 6 millones de euros, que habría que ver si se ponen o no. Yo creo que el Atleti por menos de 10-15 no lo dejaría marchar, y eso haciéndole un favor por el comportamiento del jugador. Así que vamos a esperar a las próximas horas y cómo desarrolla este asunto el club y por supuesto el futbolista. Y mientras tanto, pues decirte que hay malestar, Félix, en el Atleti también por otro asunto, y es el horario del partido del domingo, último partido de Liga frente al Girona, domingo a las 2 de la tarde. Entienden en el club rojiblanco que la Liga podían haberlo puesto un poquito antes, porque después de ese partido Simeone va a dar una semana de vacaciones y el equipo va a volver el 2 de junio al trabajo para preparar ya el Mundial de Clubes. Así que, como ves, pues no hay grandes cosas, pero sí está todo un poquito revuelto.
Gracias, Jano. Hasta luego.
Un abrazo.
Besito.
Chao. Hasta la última jornada y el último partido siempre hay
problemas
con los horarios. Siempre, siempre. Y es verdad, 2 de la tarde, un domingo, el último partido de Liga en Girona, pues con el Atleti, con ese compromiso que tiene del Mundialito, quizá no es el mejor horario, pero así está montada la competición y la Liga ha decidido que se juegue ese día, el domingo a las 2 de la tarde. ¿Dónde estabas tú hace 27 años?
27 años.
Un 20 de mayo, tal día como hoy, del año 98. ¿Dónde estarías, Pepa?
A Irene
no se lo pregunto.
Ella estaba, era un proyecto.
Óscar Flores, a lo mejor.
Hombre, alguna, ahí estaba haciendo, liando alguna. Seguro. Y Nacho García, ni te cuento lo que estaría liando.
Nacho García estaría celebrando,
y
te lo voy a decir.
Rosana también estaba. Sí. No, Rosana estaría celebrando. No lo sé.
No, sí.
Yo creo que. ¿Qué estaría celebrando?
¿Qué tal día como hoy, hace 27 años, el Madrid ganó la séptima?
Anda.
La séptima Copa Europa.
Ah, entonces Nacho estaría celebrando.
Claro. Fue en Ámsterdam con un gol de Mijatovic. Pero es que es importante porque es la primera en color. porque claro, sí, bueno, eso se habló muchos años, porque el Real Madrid, la última Copa Europa del Real Madrid antes de la séptima, la sexta, fue en el año 66.
Oh Dios, blanco y negro, claro.
66, y con una delantera entonces que ahora le pondríamos la delantera gas, porque era Gento, Amancio y Serena. Qué bonito me ha quedado.
Qué bonito,
la delantera gas. Pues el Madrid luego la ganó en el 98 y Fernando Burgos estaba por ahí seguro. Y a Fernando, bueno, le podemos preguntar un montón de cosas. No sé si empezar por lo de Klopp o lo que ya habíamos pactado, que era hablar de los fichajes y los jóvenes que el Real Madrid quiere recuperar. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Félix? Pepa, mientras no me preguntes por la Premier, que yo tampoco sé quién juega hoy, porque yo soy como Pepa hoy, la Premier. ¿Quién juega hoy? La Premier, dice Pepa. Ah, vale.
Pues, joder, pues claro. El City, el Bournemouth y el Crystal Palace también, que le ganó el otro día al City.
Eso es. City, está bien. Empieza por donde tú quieras. Hay respuesta para todo y vamos a ir cortito.
Pues la actualidad, venga. ¿Qué pasa con los jóvenes y los fichajes que quiere el Madrid? A ver.
Bueno, evidentemente, después de Hausen, el nombre que el Real Madrid va a fichar se llama Álvaro Carreras, 22 años, lateral izquierdo coruñés. Estuvo 3 años en la cantera del Real Madrid, desde 2017 al 2020, donde jugó en el juvenil C. Juega en el Benfica, es lateral izquierdo. Bueno, el acuerdo está cerrado. El Madrid va a pagar entre 40 y 50 millones de euros, más los 58 de Hausen. Vayan ustedes sumando, por favor. De esos aproximadamente 50 millones, 18 le corresponden al Manchester United, porque el Benfica se lo compró hace un año y medio por 6 millones de euros. Es uno de los laterales, o el lateral que quería para su sistema, Xavier Alonso Olano, que no es otro que Xavi Alonso, para que te aprendas el apellido, porque a lo mejor el de Luis Enrique te lo sabes, pero el de Xavier Alonso Olano no te lo sabías, Pepa. Y ese va a ser el segundo refuerzo del Real Madrid. El central ya está, el lateral izquierdo a puntito. No se hace oficial esta semana, Félix, Pepa, porque el próximo sábado se juega la final de la Taça de Portugal, que es la final de la Copa Portuguesa, que se disputa en el Estadio Nacional Dos de Amor, a las afueras de Lisboa. Y el Benfica, que ya ganó hace muchos años una Taça de Portugal con José Antonio Camacho Alfaro, pues quiere seguir ganando títulos, y podría ser el último título de Álvaro Carreras con la camiseta lisboeta. Hay otro nombre propio, evidentemente, porque Xabi Alonso quiere otro centrocampista más para el Mundial de Clubes, y ese centrocampista se llama Nico Paz. El Madrid lo vendió por 6 millones de euros, el 50% al Como el pasado verano. Pues Nico Paz, para que el Madrid lo recupere, tendría que pagar 8 millones de euros, y lo quieren recuperar para que esté en el Mundial de Clubes, porque el Madrid va a necesitar jugadores. Claro, Xabi Alonso ha dicho que vosotros me estáis obligando a ir al Mundial de Clubes, pues yo voy a obligar a refuerzos, porque la plantilla está muy, pero que muy coja. Y en el tema de renovaciones estamos en lo mismo. Lucas Vázquez y Jesús Vallejos no van a continuar, y la incógnita se llama Luka Modric. Está por ver que Xabi Alonso le diga al club que quiere que continúe, porque aquí todo va a depender de la última conversación que tengan Luka Modric y Florentino Pérez, como ocurrió la temporada pasada. Y esa conversación aún no se ha producido. Lo hará en los últimos días de este mes de mayo, porque luego Luka Modric se va con Croacia, y luego Luka Modric tiene que volver para viajar al Mundial de Clubes, porque tiene una ampliación de ese contrato que termina el 30 de junio de este año, hasta después del Mundial de Clubes. Que vaya a seguir su 14ª temporada. Yo lo quiero ver.
Pues de Klopp ya hablaremos, si te parece, otro día, Fernando. Estabas el 20 de mayo del 98, ¿dónde estabas?
En la redacción de Telemadrid. Ahí está. Tocó quedarme, fueron mis compañeras Chus Galán y Raquel Criado, porque había mujeres que hacían deporte y seguían al Real Madrid hace 25 años, no es de ahora, La mujer ha tenido un papel muy importante, y yo lo viví de primera mano, Pepa, porque en la redacción de deportes en los años 90 en Telemadrid había mujeres que lo hacían muy bien, y dos de ellas eran las que son compañeras y fueron y son amigas, Chus Galán y Raquel Criado. Yo lo viví en la redacción de deportes de Telemadrid, fue un no enviado, un quedado especial, y lo viví como lo vivieron ellas, con muchísima emoción, porque, como decíais, 32 años después de la sexta, llegó la séptima. Ah, bueno, y quiero felicitar a Iker Casillas, que el 20 de mayo ya sabéis que es su cumpleaños. No sé ni los que cumple. Ah, sí.
44, te lo digo yo.
Uy, qué joven todavía, ¿no?
Muy adiós, joven, demasiado.
Adiós, sí, adiós.
Sí. Besito.
Hasta mañana
yo
a todos.
Yo estaba en la redacción de Deportes de Onda Cero en aquel año. Y
sí.
Que el partido Ámsterdam fue un tal Chema del Olmo, que no sé qué méritos hizo para ir a ese partido, pero ahí estaba, por ejemplo, Chema del Olmo. Una última cosa rápida. El Rayo puede jugar en Europa la próxima temporada, pero el Rayo siempre va muy lentito en todas las cosas. Y ahora mismo no se sabe ni de las entradas, ni de si van a hacer algo o no van a hacer algo. Raúl Granado, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Todavía no hay entradas a la venta para ese partido. Es verdad que las entradas a la venta normalmente son pocas porque los abonados son muchos, pero aún así siempre hay gente que quiere acercarse a Vallecas, y más en un partido que puede ser histórico como es el de este fin de semana. Lo que sí sabemos es que la afición se ha organizado, como siempre, para hacer un fin de semana de homenaje al centenario, que ya acaba el día 29 de mayo, y por eso, pues el mismo día del partido va a haber primero una paella popular para todos los aficionados que quieran acercarse hasta el estadio. El recinto está pegadito al estadio. Se va a recibir al equipo a su llegada al recinto del Rayo Vallecano, y después, en caso de que haya clasificación europea, se acompañaría desde la puerta de vestuarios hasta la fuente de la asamblea, que es el lugar habitual de la celebración para los rayistas. Pero bueno, eso en caso de que haya clasificación.
No hay que lanzar las campanas al vuelo, que se dice. Gracias, Raúl.
Un abrazo.
Hasta luego. El Rayo siempre lentito. Bueno, y te he hablado antes de Rodri. También te comento que ayer anunció su retirada a Pepe Reina.
Fíjate que cuando lo he oído, he dicho, pero todavía estaba.
Sí. 42 años.
Mayor, ¿eh?
Jugando en el equipo del Hambre, en Italia.
En el Como.
Estaba jugando Pepe Reina, que ha anunciado su retirada después de haber jugado pues en España, en Italia, en Inglaterra, en Alemania, siempre a un gran nivel, y que ahora ya directamente, nos comentaba nuestro compañero Víctor Frank, en principio se va a hacer cargo del juvenil del Villarreal, así que su futuro está en los banquillos. Si es tan animoso como cuando era portero y hacía las celebraciones, por ejemplo, en el caso del Mundial, la verdad es que las ruedas de prensa de Pepe Reina van a estar muy entretenidas.
Le va a ir muy bien, sí, sin duda.
Pues mañana más.
Aquí ya está, ¿ya te vas?
Sí, ahora, vamos. Pues, yo me quedo.
Adiós.
Ah, bueno,
no,
adiós.
Te dejo irte.
Cada vez que vi cero, más de uno Madrid.
Pues vamos de nuevo a ver cómo se circula. Bueno, tenemos información desde el ayuntamiento, porque ya aunque sea por línea telefónica, si Charo nos puede contar los problemas que va a encontrar a la hora de moverse por las calles de la capital y M30. Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Y además, en el epicentro de la capital nos ocupa una incidencia en plena Plaza de Cibeles. Se ha cortado el lateral del Paseo de Recoletos y el carril derecho de la calzada central dirección norte, es decir, dirección Plaza de Colón, lo que conlleva a que la zona se esté congestionando cada vez más. Evítenla en la medida de lo posible, al igual que otros puntos ya muy próximos, muy cercanos, que van en incremento, como es el caso del entorno de la Plaza de la Independencia, la Gran Vía en ambos sentidos, Alcalá, Sevilla, Banco de España, y otros puntos ya más al sur, como el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V. Un momento en el que ya, bueno, pues se va acrecentando también la circulación, los desplazamientos hacia el sur, a ambos lados de la M30, en el este desde el cruce de Avenida de América, en el oeste entre Marqués de Monistrol y San Pol de Mar, y un punto de salida, Santa María de la Cabeza, desde Plaza Elíptica hacia la A42.
Gracias, Charo, que tengas una buena tarde.
Gracias, igualmente.
Pues vamos a ver cómo está la cosa por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues de momento situación bastante tranquila en las entradas y salidas de la capital. Sí que registramos ya circulación irregular en un tramo de la M40, a la altura de Túneles del Pardo, en sentido a la autovía de A Coruña, la A6, pero en el resto de carreteras, de momento situación tranquila.
Gracias, Patricia. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Miren, en estos tiempos donde la investigación médica juega un papel fundamental, ¿considera dejar un legado para impulsar la investigación de hoy y del mañana? Mire, organizaciones destacadas como Vall d'Hebron son líderes en atención médica e investigación. Tu testamento puede convertirse en una poderosa herramienta para apoyar esta labor fundamental. Imagina el impacto positivo que podrías tener al contribuir haciendo que la investigación avance. Con un testamento solidario puedes dejar una huella significativa que marque la diferencia en la vida de muchísimas personas. personas. Obtén más información en www.aztestamentosolidario.org y descubre cómo tu legado puede contribuir a mejorar la salud de todos mediante la investigación médica. Convierte tu testamento en un símbolo de esperanza y curación. El testamento solidario va conmigo.
Más de uno Madrid. Onda Cero. Seas con.
Bueno, sabe que por nuestros cielos se vuelan muchísimas cosas y que entre nosotros hay todo tipo de seres. Dejémoslo ahí, todo tipo de seres. Pero es que algunas personas han visto por los cielos de Las Rozas y Torrelodones un gigantesco estilo Peperodactylus. ¿Qué es esto? Pues no tengo ni idea. Juan Miguel Marsella, muy buenas tardes.
Pues hombre, estaríamos hablando de un ave prehistórico que es bastante, bastante insólito el poderlo haber visto. Pero en realidad ya esto ha sido una noticia que ha saltado hace varios años y actualmente me han llegado otra vez gente que dicen que han avistado algo así. Yo no sé el conocimiento que tienen de aves, ¿no? Pero en realidad yo no sé tampoco si estaban en otra realidad, estaban en la nuestra o en los mundos de Dioniso, que también podría ser, ¿no? Lo vieron por la noche en algunos de los momentos, por diferentes zonas, ¿no? Dicen que lo intentaron seguir y que, bueno, pues que se perdió, por supuesto, pues por las zonas de la montaña. Es algo, como te digo, que ha sido en algún momento noticia ya hace algunos cuantos años. Pero, Pepa, ¿tú sabes que dicen que la UCO está utilizando drones con forma de pájaro para perseguir a los narcotraficantes? ¿No podrían ser algún tipo de pruebas?
¿Anda?
¿Que estuvieran haciendo?
Pues puede ser porque este bicho como es.
Estamos hablando de un animal, como te digo, prehistórico de unos 4 metros de envergadura. Es que es casi como un aeroplano. O sea, tiene unas alas de casi 4 metros y medio, 5 metros de volumen. Estamos hablando que sería 4 veces un tigre, o sea, un buitre leonado. O estaríamos hablando de un muchísimo más grande que bueno, 5 o 6 veces que un águila real. Algo realmente increíble, pero no son solamente los únicos extraños seres que dicen haber visto en los últimos tiempos. También nos hablan de como un ser serpentiforme, o una de estas sombras oscuras que repta por las zonas, por toda la zona del Monte Abantos, por Guadarrama, por Peñalara. Pero es que si nos vamos a las leyendas antiguas, por ejemplo, de la laguna de Peñalara, se habla de que había ahí algún tipo de ser criptozoológico. Eso nos cuentan las leyendas, como una especie de dragón, que ahí está la leyenda de la pastorcilla, que además imita sonidos. Se le extravió un cordero y empezó a escuchar como el bramar del cordero. Y resulta que cuando llegó a la laguna vio que no había ningún cordero y bueno, pues parece ser que un extraño ser la engulló metiéndola para adentro. Algo un poco como lo que tenemos de noticias del lago Ness, ¿no? De Nessie, aunque Nessie que yo sepa no se ha comido a nadie. O la draga en Bañolas, que también tendríamos alguna leyenda similar por esas zonas. Lo que sí te puedo decir es que hay una cosa muy curiosa referente a las aves, y la gente que está por la noche por ciertos bosques de nuestra querida Sierra de Guadarrama a lo mejor no lo tienen en cuenta. ¿Habéis visto alguna vez un búho real por la noche a las 3 de la mañana en una rama de un árbol? Porque impacta, ¿eh? Impacta.
¿Sí?
O sea, porque tiene el tamaño de un niño pequeño. Estamos hablando de un ave muy grande. Además, cuando enfocas con la propia linterna y se queda totalmente quieto y ves ese brillo de los ojos que normalmente al paso de una linterna se le ponen como los ojos rojizos, nos daría pie a poder interpretar varias de las leyendas pues con un ave real. O sea, por ejemplo, con un búho real. Además, son nocturnos, unos grandes depredadores, es un animal bellísimo y que, claro, el desconocimiento puede hacernos ver formas realmente misteriosas y algunas hasta terroríficas. Y no se trata nada más y nada menos que nuestro maravilloso búho real.
Que bueno, y que la noche nos confunde un poquito también, ¿no?
Por supuesto, ya te digo que hay veces que cuando, sobre todo quienes en este caso me han dado estos testimonios, pues yo no estoy con la seguridad de si no estaban con los efluvios de Dionisio, porque las dionisadas que se dan por la noche en los bosques son realmente grandes. Entonces, claro, ahí me queda la duda. ¿Qué es lo que realmente vieron? ¿Vieron un búho real? ¿Vieron algún tipo de ave nocturna, algún depredador? ¿O realmente vieron esa forma antropomorfa con forma de ave? Eso sí, siempre sí. Nos quedará de momento en la duda. Te puedo decir que me paseo por el monte a las 2:30, a las 3 de la mañana, y en los momentos que me he cruzado con un búho real, es realmente impresionante, y si te pilla de sorpresa, de verdad que te asustas y te ponen los pelos de punta.
Juan Miguel Marsilla, que te espero la semana que viene. Un beso enorme.
La semana que viene nos vemos. Chao, chao, Pepa.
Mira, hoy en el espacio Comprometidos con el Medio Ambiente, que hablábamos de la sierra, te contamos que Cygnus, entidad sin ánimo de lucro, que gestiona el sistema que hace posible el reciclaje de neumáticos fuera de uso, ha logrado una reducción del 33% en su huella de carbono en 3 años, lo que demuestra su compromiso continuo con la sostenibilidad, alineado con los objetivos de reducción de emisiones de España. Cygnus, avanzando hacia un mundo más sostenible. Cygnus.es. Vivienda. Bueno, buscando casa que andamos, ¿verdad? Pues atención, porque nada, a partir de mañana en IFEMA Madrid se celebra SIMA. SIMA es lo más importante y sobre todo es esa feria en la que sin duda alguna pues uno se va a ver con ese follón que tiene de casas y de buscar alojamiento en cualquiera de lo que tú quieras, con una gran exposición. Eloy Boua, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes.
Eloy, tú siendo CEO de Planet Exhibition, ¿cuáles son las novedades más importantes de SIMA 2025?
Bueno, pues esta edición se presenta con más participación que nunca. Estamos en alrededor de 350 firmas participantes durante estos próximos 4 días, a partir de mañana, y con una participación internacional creciente también, que ya pues alcanza casi el 20% del total.
Caramba, 26 edición la de este año de SIMA, y Eloy, ¿nos podrías resumir las principales cifras de la edición 2025? ¿Oferta de viviendas, número de expositores?
Sí, pues aparte de esos datos que te daba, ¿no?, de 350 empresas participantes, calculamos que los expositores presentarán una oferta de en torno a 17.000 viviendas, la mayor parte de ellas en la Comunidad de Madrid, pero también en zonas de costa y de interior, y bueno, muy interesante para el público, ¿no?
¿Qué ejes temáticos o espacios principales van a definir SIMA 2025?
Bueno, hay un tema clave que es el problema de vivienda que tenemos en nuestro país, sobre todo en las principales ciudades, y eso va a protagonizar los debates, sin duda, para tratar de buscar soluciones a este grave problema, ¿no?
Sin duda. Por lo tanto, yo entiendo que también será uno de los temas clave que se van a abordar en ese programa de conferencias de SIMA 2025. ¿Qué ponentes destacados participarán?
Pues hay una participación muy importante de administraciones públicas, tanto de gobiernos regionales, de comunidades autónomas, como de ayuntamientos, que están poniendo en marcha distintas iniciativas de muy diverso tipo para intentar atajar este problema al que me refería antes, ¿no?, de la escasez de oferta y de que los precios están realmente disparados. Entonces vamos a tener varios debates en torno a esto, y también vamos a ver un poco cuál es el panorama internacional en otros países también, y cómo miran esos otros países a España a la hora de invertir en el sector inmobiliario, que es un tema bastante relevante, porque para producir la vivienda que hace falta producir necesitamos capital y financiación, y necesitamos también inversión internacional. Así que ambos temas van a ser relevantes durante el programa de CIMA. Las medidas que están impulsando las administraciones, por un lado, y el capital necesario, la inversión necesaria para acometer este desafío que tenemos por delante de producir vivienda asequible para reducir la brecha entre oferta y demanda.
¿Y esto respondería a ese nuevo posicionamiento de CIMA como The Global Hub of Living? ¿No? Más o menos, ¿a qué se debe?
Bueno, en cierto modo, sí. La vivienda, como la hemos conocido hasta ahora, está sufriendo cambios importantes, ¿no? Ya no se trata solamente de viviendas que se compran o se alquilan, sino que hay muchas otras tipologías que en el argot de sector se engloban en lo que se conoce como el segmento living, ¿no? Es vivienda en régimen de compra, como la conocemos, vivienda en régimen de alquiler, pero también hay otras opciones de alquileres de corta estancia, de alquileres turísticos, de viviendas para mayores, unas tipologías que están evolucionando muy rápidamente y que forman parte ya del ecosistema de la vivienda, tal como lo conocemos, pues está cambiando, ¿no? Todo esto también se va a analizar encima porque es una tendencia de futuro que obedece a necesidades cambiantes de la sociedad y el sector lo que hace es intentar dar una respuesta a esas necesidades cambiantes.
Bueno, es Eloy Boua, CEO de Planet Exhibition, ya sabe, a partir de mañana y hasta el 24 de mayo en IFEMA Madrid, CIMA, donde vas a encontrar tu casa. Eloy, te agradezco mucho estos minutos, que vaya muy bien.
Nada, muchas gracias a vosotros, un saludo.
Los domingos.
Mire, si quiere lograr una figura corporal más definida, no lo dude y acuda a Clínica Barragán, donde gracias a su tratamiento de lipólisis celular eliminará la grasa localizada en una sola sesión, esculpiendo su cuerpo y logrando una mejor definición muscular. Además, se trata de un método rápido y efectivo, a la vez de no invasivo. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. La primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Vaya cara, Lucía.
Bueno, pues ya sabe que andamos a vueltas con el grave problema que hay con los sin techo en el aeropuerto de Barajas. José Fernández, delegado del área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad. José, ¿cómo estás? Hola de nuevo. Como han pasado unos días, queríamos preguntarte, José, pues por todo lo que está pasando y sobre todo por las declaraciones de hoy.
Pues nada, muchas gracias como siempre por darme la oportunidad en su programa. Bueno, pues nosotros de nuevo hoy tendemos la mano, ¿no? Hoy hemos tenido ocasión de recibir una carta al alcalde de Madrid por parte del presidente de AENA, una carta que yo creo que si hablamos en un lenguaje diplomático no sería lo más diplomático en busca de una solución. Pero a pesar de todo ello, el alcalde de Madrid de nuevo ha ofrecido que somos parte de la solución a un grave problema que está ocurriendo en el aeropuerto. Pero para eso necesitamos e insistimos un censo de todas y cada una de las personas, es decir, nombre y apellidos para poder hacer una intervención social. Mire, nosotros con mucha buena intención que tengamos de llevarnos y llegar allí con un autobús al aeropuerto y decirles que se suban, no se van a subir. Hay que hacer un trabajo social, hay que hacer una intervención social, hay que conocer nombre y apellidos. Son situaciones dramáticas, llevan encima una situación que les ha llevado a estar en la calle. Por tanto, hagámoslo con humanidad, de verdad. No se pueden tomar medidas unilaterales como la que quiere tomar AENA mañana de cerrar el aeropuerto. Eso no es humano. Estamos hablando de 400 personas. Hay que dar una respuesta, sí, pero una respuesta social, humana.
No entiendo el problema del censo. No lo entiendo. José, ¿por qué no se da esos nombres? ¿Quizá porque estas personas no quieren dar información?
Lógicamente esas personas tienen una historia muy complicada, algunas de ellas están en una situación ilegal en nuestro país y por tanto tienen miedo. Por eso hay que hacer un trabajo, que lo realizan de forma extraordinaria, por cierto, todos los trabajadores sociales, y es intentar ganarse la confianza de esta persona y decirle que su situación puede ser de alguna manera atendida a través de un centro de acogida. A otras personas son personas que se encuentran con problemas de salud mental y por tanto tienen que ser atendidas en el lugar correspondiente. Hay de todo tipo de personas, insisto, que son una variedad y por tanto hay que dar una respuesta, digamos, a cada una de ellas adecuada y, digamos, a la carta. Es decir, la intervención social es muy importante en estos casos.
Pero el alcalde escuchábamos hace un rato decir que sí a la reunión, que exigía ese censo de personas que duermen en el aeropuerto y si van a ir los ministerios implicados. Parece ser que ninguna de estas premisas se van a cumplir.
Pues nosotros seguiremos con las reuniones técnicas, tenemos otra reunión esta misma semana e insistiremos que en ese es el trabajo. Pero además no solo hay que hacer para que salgan estas 400 personas, hay que evitar que se vuelva a producir una situación como esta, que es lo que está ocurriendo en el aeropuerto del Prat, en Barcelona. En el aeropuerto del Prat ahora mismo lo que está ocurriendo es que están volviendo a dormir personas. Es una realidad que tenemos en el siglo XXI, que se ha convertido en un lugar seguro los aeropuertos para las personas sin hogar. Por eso hay que tener un equipo permanente, una entidad social, por supuesto en colaboración con el Ayuntamiento, que dé respuestas a estos problemas. Hoy decía en una entrevista al presidente de AENA que esto en un centro comercial no ocurriría. Claro, es que en el centro comercial no hubieran permitido llegar a esta situación. Si aquí lo grave es que estamos en una situación que son 400 personas aproximadamente. Es que no sabemos ni el número, insisto, no sabemos ni quiénes son. Insisto en una respuesta. El Ayuntamiento quiere ser parte de la solución al problema, sin lugar a dudas. Estamos los primeros. Pero para eso tiene que involucrarse el Gobierno de España y 5 ministerios, además de, por supuesto, el presidente de AENA, además de hacer su carrera política como exdiputado que es del Partido Socialista de Cataluña.
Es José Fernández, delegado del Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid. José, que te agradezco muchísimo, como siempre, que nos atiendes estos minutos.
Muchísimas gracias, por favor, y encantado de estar en su programa. Gracias.
Bueno, pues vamos a comer, ¿no, Juan?
Yo creo que sí, ¿no?
Venga, ¿qué nos das de comer? Estamos en un recanto, por cierto. Acérquese.
Pues nos... ya sabes que el pulpo es un plato nuestro típico.
Muy rico.
Ese percebe que tenemos hoy. Uh-huh. Una gamba de garrucha buenísima.
También.
Rojita así para la plancha. Uh-huh. Una gamba blanca de Huelva.
Perfecto.
Las chouas.
Las chouas también nos gustan.
Chouviñes.
Chouviñes.
Muy ricas, así frititas.
Ay, qué ricas.
¿Verdad?
Mm-hmm. ¿Qué más?
Y luego, pues un pescadito, ¿no? O una carne. Si
bueno, podemos probar, estamos en las jornadas, le insisto, del atún. Podemos probar esas distintas formas de hacer el atún, esa degustación, o podemos cualquier otro pescado. ¿Cuál?
Una lubina.
Perfecto,
un también. Un rodaballo que voy a hacer frito al cesto. Ahora una mesita que se lo van a comer ahí de un kilo y medio.
Muy bien.
Que está muy... Vamos, te comes hasta las raspas. Se quedan las raspas con ese colágeno del pescado que vamos, que es un torreno.
Además es que la brasa le salen... ¡Oh, cómo salen bueno, de rica!
Muy rico,
muy rica. Muy rica. Y por cierto, y si queremos algo de cuchara, seguimos teniendo cuchara.
Hay unas pochas con cocochas que son para llorar. El callo con garbanzos no falta. Uh-huh. Y algo de caldo gallego todavía.
¿Todavía hay caldo gallego? Sí, sí, qué rico.
La gente lo pide.
Bueno, pide. Hasta que no apriete bien el calor.
Efectivamente.
Pues así estamos. Y eso, por cierto, y los arroces, que hacen unos arroces
ayer,
magníficos.
El arroz con carabineros y jamón, que es muy rico, el de bogavante. El arroz señorito, todo limpito así para poder no mancharnos ni los dedos.
Bueno, pues ya saben, la avenida Somosierra número 18 de San Sebastián de los Reyes, aquí está Orrecanto, y en la calle Menorca 39, Ogrilo. Hasta la semana que viene, Juan.
Muchas gracias.
Ojo con Elena Gijón, que le cuente noticias mediodía lo que está sucediendo, y mañana volvemos a las 12:20, más de uno Madrid. Hasta entonces.